Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
¿Sabías que todos los años se producen también en Valladolid muertes por ahogamiento? Sí, en zonas de baño. Pese a ser la nuestra una comunidad fundamental de secano, fundamentalmente de secano. No sé si lo sabías, pero Valladolid cuenta con dos zonas aptas para el baño. Una está en la capital, la Playa de las Moreras, más conocida. La otra está en la provincia, concretamente en la zona de Quintanilla de Arriba, su paso por el río Duero. Y todos los años tenemos que lamentar algún fallecimiento por ahogamiento. ¿Qué hacemos mal? ¿O qué hacen mal las administraciones? Enseguida vamos a preguntárselo a Alberto García. Él es el director de la Escuela Española de Salvamento y Socorrismo de la Federación Española de Salvamento y Socorrismo. Hoy en Mediodía, COPE Valladolid, te lo estamos contando aquí en COPE, estamos mirando a ese turismo de naturaleza que nos lleva al Camino de Santiago, a la montaña o a esas zonas aptas para el baño en nuestra provincia. Por supuesto, nos iremos de ruta y aprovecharemos para preguntar a nuestro Javier Valenzuela algunos consejos para ir al campo, al monte, al bosque, a la montaña, de forma segura este verano. Por supuesto, nos acercaremos hasta la casa de B y no sé si hace mucho que tú has hecho el examen de la EBAU, esa temida prueba de acceso a la universidad. Bueno, pues desde hoy los estudiantes del distrito de la Universidad de Valladolid se están enfrentando a la repesca, a la recuperación, a la convocatoria extraordinaria, llámalo como tú quieras. ¿Cómo está transcurriendo esa jornada? Pues enseguida nos lo va a contar nuestra compañera Raquel Mateo, que a primera hora ha vuelto a coger la mochila y se ha desplazado hasta el aulario de la Universidad de Valladolid. Soy Javier Luna, estás escuchando Mediodía COPE Valladolid en esta jornada de miércoles 5 de julio en la que miramos a nuestra cabeza, a nuestra salud mental.
Serene psicóloga.
Pues como cada miércoles hablamos de emociones, hablamos de psicología, hablamos de salud mental y lo hacemos con Selene, psicóloga. Selene, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Javier.
Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy, Selene?
Bueno, pues vamos a hablar de un tema del que hablamos poco y es cómo perdemos muchas veces nuestra autonomía cuando estamos en pareja. Entonces, ajá, un poquito consejos para conservarla.
Interesante, desde luego que sí, muy interesante. Pues tú dirás.
Vale, bueno, simplemente lanzo esta pregunta, ¿no? ¿Cuántas veces, por el hecho de estar en pareja, empezamos a hacer todos los planes como si fuéramos un pack invisible, ¿no? Uh-huh. Y por supuesto, estar en pareja, pues es algo bueno, ¿no? Es ser un equipo, es actuar como tal, pero no es bueno que olvidemos nuestra propia vida y nuestra autonomía. Sí. Ya no solo por una cuestión de que se pueda dejar la relación y nos quedemos pues más aislados y perdemos los planes de alrededor, sino porque es sano y es bueno fomentar todas las áreas de nuestra vida, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿cómo saber si realmente te está pasando esto, ¿no? Te estás fusionando de alguna manera con tu pareja y has dejado de lado pues esa parcela personal de algún modo, ¿no?
Sí.
Y bueno, pues os voy a dar como unas pequeñas señales, ¿no?
Vale.
Lo primero, si a lo largo de la semana te das cuenta de que no tienes huecos para tus hobbies, tu ocio personal, para pasar tiempo con tus amigos, si sientes que tienes a esas amistades o esos familiares pues algo abandonados, que no haces planes con ellos y si no es con tu pareja adelante, si ya no recuerdas la última vez que hiciste algo solo, ¿no? Disfrutando de ese momento, pues como ver una serie, leer, dar un paseo, hacer ejercicios y que implica a tu pareja.
Sí.
Si te cuesta tomar decisiones en el día a día, sin preguntarle a tu pareja. Si tu pareja tiene un fin de semana de amigos o un viaje de trabajo, por ejemplo, te angustias con su partida, ¿no? Es como que te invade un poquito ese sentimiento de soledad, de falta de costumbre.
Uh-huh.
Si ya no mantienes hábitos o hobbies en soledad que tuvieras cuando estabas soltera. O si cuando quedas con amigos como que quieres volver pronto a casa para seguir con tu rutina.
Sí.
Y si tu gente cercana te dice pues que has cambiado, ¿no? Que desde que estás con tu pareja no eres la misma persona, pues bueno, quizás tenemos que revisar si hay muchas cosas que han cambiado de mí mismo por este hecho de cambiar el estilo de vida. Ajá. Si sientes que has perdido tu esencia también, ¿no? Y que has pasado de adaptarte a tu vida, a los gustos o a los planes de tu pareja, ¿vale? Si vemos que muchas de estas cosas nos están pasando, pues quizá sí que tenemos que darnos cuenta de que estamos pues priorizando a nuestra pareja frente a todo y estamos perdiendo,
que igual algo pasa, ¿no?,
nuestra individualidad, ¿no? Entonces, si la pareja se vive como un lugar seguro, pues no debería surgir angustia pues en el momento de separarnos, ¿no? Y podríamos tener tiempos para nosotros mismos, pues sin ningún tipo de problema, ¿no? Al igual que dedicar tiempo a las demás personas o las demás áreas de nuestra vida. Uh-huh. Entonces, voy a dar unos pequeños tips de cómo seguir fomentando esa individualidad en pareja, ¿vale? En primer lugar, pues tratar de mantener o retomar actividades o hobbies que disfrutáramos por nuestra cuenta, sí, pues antes de tener pareja, ¿no? Después, pues cuidando nuestras amistades y cuidando también los planes con nuestra familia que podamos hacer de manera individual. Tenemos que recordar que casi a nuestros amigos también quieren pasar con nosotros tiempo en intimidad, ¿no? Porque muchas veces nos quieren decir cosas en confianza que no dirían delante de nuestra pareja porque es una persona al final ajena que no tiene la misma confianza, ¿no? Ajá. Después intentar no cancelar nuestra vida y no cancelar nuestros planes pues por quedarnos con nuestra pareja en casa, porque al final lo único que va a hacer es que nos alejemos de amistades o de familia o que descuidemos otras cosas, ¿no? Uh-huh. También cuando hagamos planes, tratar de estar presentes en el plan, porque si estás constantemente a lo mejor mirando el móvil pendiente de tu pareja, pues no vas a estar disfrutando de lo que estás haciendo.
Sí.
Y también si tu pareja ha hecho un plan, pues permítele ese espacio y aprovecha también para cuidar de tu tiempo personal, pues quedando con alguien, visitando a tu familia, haciendo cosas alternativas, porque si no, como os decía antes, también nos puede invadir el sentimiento de soledad y es simplemente por una falta de costumbre, ¿no? Estamos tan acostumbrados a estar en pareja todo el rato y a hacer las cosas pegados que al final parece que no sabemos actuar fuera de este contexto.
Ajá. Bueno, pues oye, todos esos consejos que anotamos y que desde luego son muy interesantes. Selene, como siempre, muchísimas gracias por ayudarnos en nuestro día a día y en este caso para tener una relación de pareja, entiendo que sana, que no sé si es muy difícil en ocasiones. Parece que hemos tenido algún tipo de problema con la conexión telefónica. Vamos a intentar recuperar esa llamada con nuestra Selene, psicóloga, con esos consejos, ¿no?, para tener una vida de pareja saludable como los que nos estaba dando Selene. Vamos a intentar recuperar esa conexión para seguir con esos consejos de Selene. No es posible, así que enseguida seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en COPE.
¡Hala! ¿Qué pasa de cocina?
Reforma Los Ángeles.
¿Y este baño?
Reforma Los Ángeles.
¡Qué casa tan bonita!
¡Reforma Los Ángeles! ¡No te enteras!
¡Reformas Los Ángeles!
Desde 1986 en calle Nicolás Salmerón 11 y en el teléfono 983-10-13-15.
¿Quieres encontrar un restaurante donde comer sano y que sea sostenible? En nuestra guía podrás encontrar los restaurantes que cuidan de tu digestión y el medio ambiente. Certificamos a todos los restaurantes que están en nuestra plataforma. Entra en dondecomersano.es y disfruta de un menú agradable y sostenible. dondecomersano.es.
Gran liquidación de exposición en Muebles Basero. Renovamos la exposición y liquidamos con descuentos de hasta el 70%. Sofás, salones, mesas, sillas, dormitorios juveniles, todo para vuestro hogar. Con la mejor calidad y al mejor precio. Transporte y montaje gratuito. Financiación hasta en 12 meses sin intereses. Muebles y decoración Balsero, Avenida de Burgos 102.
¿450 estudiantes, madre, tantos habían suspendido? Raquel, ¿qué tal? Muy buenos días. Raquel Mateo, bienvenida.
Hola, Javier.
Pero tantos, 450.
Bueno, no son tantos si lo comparas con los que fueron a,
eso es verdad,
a la ordinaria.
Eso es verdad. 450 estudiantes de la provincia de Valladolid se examinan de la EBAU, de esa prueba de acceso a la universidad, en esta convocatoria extraordinaria. Y Raquel se ha desplazado hasta ese aulario esguerro Figueva, que está siendo sede de estos exámenes para ver cómo estaba el ambiente. Raquel, no sé si has notado mucho nervio entre los estudiantes.
Pues si te digo la verdad, no he notado mucho. Bueno. Creo que ha sido porque justo cuando he ido habían terminado el primer examen, el de lengua. Y yo creo que siempre los nervios se relajan después de enfrentarse a esa primera prueba. Sí. En este caso, como ya te he dicho, la de lengua castellana y literatura, como suele ser, todos los años.
Oye, recuerdo yo en la convocatoria ordinaria que salían todos muy contentos. Estos 450 igual no salían tan contentos. ¿Qué tal les ha ido en esta ocasión?
La tónica general era de muy buenas sensaciones. Esto nos han contado algunos de los estudiantes nada más salir del examen.
Pues mejor que lo que me esperaba, la verdad. La sintaxis un poco mal, pero la literatura entró el tema que me sabía, así que bien.
El primer examen ha ido bien, la verdad. La frase era bastante sencilla. El texto, el más fácil me ha parecido la opción A, y literatura, los temas en general me los sabía.
Pues muy bien, yo pensaba que iba a ser más difícil, pero ha sido fácil. Nos ha caído los temas que pensábamos que nos iban a caer, o sea que bien.
Bastante bien, mejor de lo esperado. De hecho, sabía que iba a caer el tema 2 y ha caído, así que muy contenta.
Oye, me alegro por ellos, todo hay que decirlo.
Sí, sí.
Aún así, Raquel, sí que parece que ha habido alguna sorpresa.
A algunos les ha pillado por sorpresa el tema que ha caído de literatura. Vamos, uno de los dos temas que ha caído en literatura. Esto nos comentaba Paula, que es profesora de francés en el Instituto Ramón y Cajal.
No se esperaban que saliera la última pregunta de literatura porque había salido en la ordinaria y ellos decían, ¡buah, seguro que no lo ponen! La del teatro, de Antonio Buero Vallejo. Pero bueno, han salido contentos.
Ahí eso de confiarse, nunca. Oye, la jornada de hoy sigue con Historia de España, la primera lengua extranjera, que entiendo que suele ser normalmente el inglés.
Algún raro tiene francés o alemán, pero vamos, sí, lo habitual.
Oye,
es
raro
inglés.
Tampoco,
A ver, raro en el sentido literal de la palabra.
Son pocos. Mañana a primera hora los estudiantes se examinarán de matemáticas o de latín. Esto ya entiendo que dependiendo del bachillerato que hayan elegido.
Exacto.
Y el resto de los exámenes son ya las respectivas optativas de cada alumno. Esto es importante porque sobre todo los que ya hemos cursado la EBAU, en mi caso, fuimos los de los primeros en estrenar esto, que ya no es sobre 10, que es sobre 14.
Pues sí, la convocatoria extraordinaria además es la última oportunidad de muchos de estos chicos para entrar a la universidad. Uh-huh. Algunos se presentan porque han suspendido alguna asignatura durante el curso, otros para subir nota. Así nos lo explicaba Ricardo Josa, coordinador de la EBAU en el distrito de la Universidad de Valladolid.
De los 750, te diría unos 600, que es porque tienen que hacer la prueba completa, porque no han aprobado en el segundo bachillerato o quieren elevar nota en toda la prueba. Eso es muy pocos casos, pero luego hay unos 150 que quieren elevar nota en alguna asignatura, o son de ciclos formativos que solo se presentan alguna asignatura troncal de opción.
Cabe destacar, Javier, que los alumnos que no pudieron presentarse a la EBAU ordinaria, la que se celebró en junio porque suspendieron alguna asignatura, lo van a tener un poquito más complicado para acceder a la carrera que quieren, sobre todo si tienen nota. Eso también nos lo ha explicado Ricardo Josa.
Se entiende que ya las carreras que tienen una corte alta no tienen ninguna posibilidad, los que van a presentarse a esta prueba. A algunos se les guarda la nota para el año que viene, entonces sí que le varían nota, pero ya en el curso que viene. Y los que vienen aquí, pues eso, que no van a sacar mucha nota, pues tendrían que ir a otras carreras.
Vamos, Raquel, que si lo he entendido bien, esto sucede porque en las listas de acceso a la hora de inscribirse, hacer esa preinscripción, tienen prioridad, por lo tanto juegan con cierta ventaja los estudiantes que sí pudieron presentarse a la convocatoria ordinaria.
Efectivamente, por eso lo tienen un poquito más complicados los que van hoy a la ordinaria. Aún así, la mayoría de los estudiantes con los que he hablado se mostraban optimistas con poder entrar a sus carreras deseadas. Por ejemplo, Carla, de Venida del Campo, quiere estudiar farmacia y lo ve con posibilidades.
Me gustaría hacer farmacia. La nota de corte está un poco alta, pero si no, buscaré otra alternativa para poder hacerla. Miré la privada, por si acaso no me diera, y yo creo que farmacia fijo. Por ser extraordinaria sí que está más complicado, porque primero van los de la ordinaria y luego ya iríamos nosotros, pero poca gente hace farmacia, así que me alegra eso.
Oye, pues mucha suerte para Carla. Veo que iba con los deberes ya aprendidos, ya sabía esto de la lista.
Sí. Es importante estar informado antes de cualquier cosa porque luego hay sustos muy desagradables. Pero bueno, no todos tienen tantas esperanzas como Carla.
Vaya.
Por ejemplo, Hugo quiere hacer magisterio de educación primaria, pero con sus notas ya asume que tendrá que irse a Palencia y no podrá quedarse en la facultad de Valladolid. Aunque bueno, por lo menos ha sido bastante honesto explicando esas razones.
A ver si hay suerte con lo poco que se trae estudiado y que salga bien. Fui un poco vago y no estudié lo suficiente para ir a la ordinaria. Lengua e historia para las recuperaciones.
Oye, ante todo honestidad, así me gusta. Así me gusta. De estos ha habido más de uno. Yo recuerdo que además se hizo muy viral aquí en Valladolid otro estudiante con el que hablamos que nos dijo, oye, solo me había estudiado un tema y justo es el que ha caído. Y hay que tener suerte, ¿eh?
Sí, sí.
Bueno, oye, por lo que estamos escuchando, Raquel, todos los estudiantes con los que has hablado, y me sorprende, parecen tenerlo bastante claro. Yo no sé si tú lo tenías tan claro cuando te presentaste a la EBAU.
Yo sí que lo tenía claro, la verdad. Periodismo, sí o sí. Pero bueno, algunos me han dicho que querían hacer ingenierías, uno me ha dicho periodismo, otros magisterio, eran las dos más repetidas, derecho también, pero hay que reconocer que no todos tienen la suerte de tener las ideas tan claras, a pesar de haber terminado ya el curso y estar ya en julio. Por ejemplo, es lo que le sucede a Paula, que no acaba de decidirse con qué estudiar.
Todavía no lo sé. No, sé que debería ya, pero voy a ver a qué me da la nota y ya me guío un poco a partir de eso. No, la verdad, había pensado, no sé, relaciones internacionales, que no está mal, o a lo mejor magisterio. No son notas de corte muy altas, entonces tampoco me preocupa mucho.
Pues oye, mucha suerte a esos 450 jóvenes que aquí en el distrito de la Universidad de Valladolid se examinan estos días.
En la provincia de Valladolid.
En la provincia.
En el distrito son más.
En el distrito son más. Pues 450 en la provincia de Valladolid. Tú te has pasado, Raquel, recién terminado el examen de lengua.
De lengua, sí.
Eso son las 11 de la mañana más o menos.
A las 10 y media acabó, a las 11 empezó historia y hace, pues nada, escasos 20 minutos ha terminado el de historia.
Pues oye, Raquel, muchísimas gracias. Qué recuerdos, ¿no? Pasando por la universidad.
Sí, hace 5 años que me examiné ya de selectividad. ¿Cómo pasa el tiempo?
Nada, tampoco son tantos. Raquel, gracias. Y oye, a ti te aprobamos en la ordinaria, ¿eh? Aunque haya sido en la extraordinaria, aprobado.
Muchas gracias, Javier.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado. Bienvenidos a la Casa de B. Emociones para crecer con Beatriz Alonso.
Qué bonito es siempre este tiempo veraniego para poder pasar más tiempo en familia, para poder pasar más tiempo juntos. Y qué bonito es ese momento en el que estás en el salón y tus hijos pequeños están jugando como si nada, sin hacer un solo ruido y tú, claro, sorprendida por la situación y también orgulloso, pues sacas el móvil para grabar un vídeo y luego pasárselo a la familia y justo en ese momento, no sabes por qué, estalla la guerra entre hermanos, ya el juego se convierte en pelea, nadie se pone de acuerdo con nadie y al final te toca intervenir. Beatriz Alonso, ¿qué tal? Muy buenos días.
Pues encantada de la introducción que has hecho, me ha encantado ver esa visión idílica de todo el mundo tranquilo mientras compartimos tiempo.
Que dura 3 minutos, porque efectivamente, claro, en cuanto vas a hacer una foto, un vídeo, para pasárselo a la familia, sobre todo a sus abuelos orgullosos, que nada, que no hay manera de ponerles de acuerdo, que estalla esa pelea entre hermanos, que entiendo que al final son muy habituales también en estas épocas veraniegas.
Claro, porque cuanto más tiempo compartimos juntos, pues muchas veces es más fácil que aparezcan las diferencias de opiniones, el yo quiero más que tú y yo quiero esto y tú no. Entonces, bueno, como son niños, pues lo que tenemos que hacer los adultos, aparte de mandar ese vídeo idílico, es ayudarles a que resuelvan sus propios problemas, porque, bueno, las relaciones entre hermanos son maravillosas y también son maravillosas en los conflictos, forman parte del crecimiento de los hermanos como niños que son, y los adultos somos los que tenemos que intentar enseñarles para que resuelvan sus conflictos y también nosotros pues tener una visión un poco distinta, que la tenemos muy negativa de lo que suponen estas situaciones, que a priori pues siempre son desagradables, por supuesto.
Oye, yo te ponía un ejemplo que no es mío, que lo he visto a través de redes sociales. Esa mamá, creo recordar que era una mamá, compartió el vídeo llora que te lloran los dos hermanos porque ya no se ponían de acuerdo jugando. Pero ¿en qué ocasiones se puede dar? No sé si solo exclusivamente en ese momento en el que están jugando juntos.
Bueno, yo creo que lo que podríamos hacer es encajar los conflictos como la parte, es una parte más de la relación entre los hermanos, por lo tanto es algo que es natural y que es normal y que puede surgir pues prácticamente en cualquier momento en el que uno piense distinto al otro. Se pueden dar por varios motivos, pero yo creo que el principal es que suele ser que uno de los dos se siente menos importante que el otro y pensando que teniendo este tipo de conducta inadecuada con respecto a su hermano, puede captar nuestra atención, quiere captar nuestra atención y quedar por encima de su hermano o de su hermana. Entonces, claro, pues lo que tenemos que enseñarles es que para que tengan nuestra atención no hace falta que, bueno, pues que se den estas situaciones, no hace falta que llame la atención de esa forma. Y sobre todo también un poco vigilar cuál es, bueno, pues la visión que tiene cada hermano dentro de ellos dos, precisamente por esto, porque muchas veces se sienten menos importantes y lo que hacen es, pues bueno, idear conductas que lo que hacen es llamar nuestra atención para quedar por encima de su hermano, bien acusándole, bien pues incluso mintiendo sobre quién ha tenido la culpa, quién no, intentando quedar por encima. Eso les pasa mucho a los hermanos mayores, que intentan siempre quedar por encima de los hermanos pequeños porque creen que bueno, pues que como que tienen más derecho, que tienen más o más espacio para que nosotros les prestemos atención y les demos la razón. Y todas estas cosas pues hay que aprender a equilibrarlas dentro de la relación con los hermanos.
Has hablado de la visión entre hermanos, pero ¿qué visión tenemos que tener los adultos, papá y mamá?
El problema, Javi, yo creo que es que nosotros tenemos una visión negativa de los conflictos. Evidentemente, como decíamos antes, son situaciones incómodas, que no nos gustan, que nos molestan, que queremos resolver cuanto antes. Pero al final lo que hacemos es terminar perdiendo la paciencia, nos estresamos, nos enfadamos todavía más, por lo tanto el conflicto pues a su enfado se une también el nuestro y no lo que no hacemos es centrarnos en evitarlo. Nos centramos en intentar solucionarlo de una manera rápida, pero no les estamos enseñando cómo hacerlo. Entonces, uno de los errores que cometemos los adultos es que queremos solucionar las cosas cuanto antes y hay cosas que necesitan tiempo y necesitan un aprendizaje y una enseñanza por nuestra parte hacia ellos para que, bueno, pues en un periodo de tiempo medio o largo aprendan a solucionarlo y vayan disminuyendo estas situaciones. Yo creo que también es importante que les tenemos que ayudar a que aprendan a enfocar su atención en resolverlo. O sea, ya no tanto en quién es el culpable, sí, si ha sido tú, si la culpa es tuya, o quién, incluso nosotros muchas veces nos quedamos en averiguar quién es el culpable, quién ha sido, quién ha empezado.
Y al final todos castigados.
Efectivamente.
Cada uno a su habitación.
Eso es, y al final ni sabemos quién ha sido, ni por qué ha pasado, y no les hemos enseñado a resolverlo. Y yo creo que, como siempre yo abogo, siempre lanzo una llamada de atención a que tenemos que ayudarles a que aprendan a expresar lo que sienten. Lo que sienten es de tú a tú, o sea, de hermano a hermano, decir, pues me ha molestado esto, no me gusta que me pegues, no me quites los juguetes, respétame cuando estoy, pues yo qué sé, haciendo los deberes. Expresar es la clave. Si yo no comunico lo que me pasa, ¿cómo la otra persona va a entender lo que estoy sintiendo? Pues es un poco complicado y ellos pues tienen que aprender a hacerlo.
Bueno, a ver, Bea, habrá quien esté pensando, nos estará escuchando y diga, mira, zapatillazo y arreglado. La zapatilla es la voladora que dobla las esquinas y no sé cómo lo hacen cómo lo hacían antaño. Descartamos la zapatilla, ¿cómo podemos ayudar a resolver esos conflictos de una forma, pues bueno, más sutil?
Bueno, yo creo que es un poco lo que tenemos que hacer es invertir un poco de tiempo, un poco de paciencia y darnos cuenta de que la solución inmediata no es ni la zapatilla voladora, ni todo el mundo a su habitación castigado, ni nada por el estilo. Yo creo que los adultos tenemos que aprender, sobre todo, a no hacer comparaciones entre los hermanos. Muchas veces se nos escapa en nuestro diálogo con ellos, el mira a tu hermano, pero ¿por qué no aprendes de él? Es que hay que ver cómo te portas y tu hermano con tu edad será mejor.
Esas comparaciones.
Sí. Esas comparaciones que siempre son odiosas porque hacen y menosprecian a la persona a la que van dirigidas, lo que hacen es pues aumentar la rivalidad entre los hermanos, ajá, aumentar las envidias, aumentar pues esa competitividad que muchas veces aparece entre ellos. Entonces tenemos que aprender verdaderamente a no compararles. Otra forma, yo siempre en la casa de lo trabajo cuando vienen hermanos, es que tienen que aprender a tranquilizarse y a animarles a que cuando estén en calma expliquen el por qué se pelean, o sea, que verdaderamente expliquen el por qué. Muchas veces pues se pelean porque se aburren y no saben qué hacer y se van a chinchar al otro, porque no les estamos prestando atención y, bueno, pues encuentran esa manera de llamar nuestra atención porque nos están demandando precisamente esa atención. Yo creo que también hay que animarles a que aprendan a solucionar ellos mismos sus problemas, que se escuchen atentamente, que tengan en cuenta, es decir, que haya respeto porque, vale, podemos tener conflictos, pero si no nos escuchamos, si no expresamos y si no entendemos, pues no los vamos a poder solucionar nunca. Por lo tanto, pues creo que es una buena base para que luego sean adultos mucho más respetuosos y que tengan unas relaciones mucho más sanas. Si ellos no son capaces de proponer ideas porque son pequeños, tienen corta edad o no saben, nosotros podemos proponerlas, ayudarles a que entiendan que no es bueno pelearse, pero que si se pelean, porque es algo natural, que aprendan a buscar una solución, un espacio de calma. Yo también siempre propongo en la casa de B que en casa haya pues una zona neutral, una zona de no agresión, ajá, donde podemos ir a estar un rato, nos estamos peleando, yo que sé, por el mando de la televisión,
sí,
pues vamos a ese rincón, a ese espacio de casa,
a
hablar y a solucionarlo, que lo solucionen entre ellos. Ajá. Es muy importante que los adultos no metamos baza, no intervengamos, porque lo que hacemos es empeorar y sin darnos cuenta al final siempre vamos a terminar favoreciendo a uno y al otro no, y ahí es donde pues lo que te comentaba antes, van a surgir esas peleas, esa rivalidad, y bueno, yo creo que merece la pena enseñarles a que sean ellos quienes lo resuelvan.
Tema complicado este, ¿eh? El de las peleas entre hermanos.
Mucho, mucho, porque forma parte de su relación, pero bueno, yo sobre todo me gustaría, ¿sí?, que las personas que nos escuchan se quedaran con que la solución no es inmediata, que hay que enseñarles, que hay que invertir tiempo, hay que invertir mucha paciencia y sobre todo pues ser conscientes que forma parte de su relación y que hay que enseñarles a que lo resuelvan. Y ahora en verano que tenemos un poquito más de tiempo, pues podemos hacer este ejercicio durante todo el verano.
Bueno, pues oye, aquí seguimos ejercitando nuestras emociones gracias a Beatriz Alonso. Gracias de nuevo, como cada miércoles, por abrirnos las puertas de par en par de la casa de B. Hasta la semana que viene, Bea.
Gracias a vosotros, Javi.
Liquidación total por jubilación en Fernando Potente Joyero. Todos los artículos de alta joyería con el 40% de descuento. Solo hasta agotar existencias. Fernando Potente Joyero. Joyas exclusivas, perlas australianas, relojes excepcionales con el 40% de descuento. Aproveche esta ocasión única e irrepetible. Fernando Potente Joyero. Claudio Moyano 3.
Cada miércoles se escucha aquí en COPE el comentario más crítico, el más afilado, el de Alberto Llanez. Alberto, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Javier, ¿qué tal estamos? Vamos a ver. Cuentan los mentideros políticos que siendo Aznar presidente del gobierno y Posadas de las Cortes, al ver que Aznar se dedicaba en su segundo mandato más a la política exterior que a la nacional, le dijo: José María, más Soria y menos Siria. Y cuentan también que debido a la buena relación personal que mantenían Felipe González y Mariano Rajoy, Felipe le sugiere que sería bueno que se dedicase más a la política exterior. Y que Rajoy le contestó: Felipe, a mí me gusta más ocuparme de Soria que de Siria. Ahora da la impresión que por distintas razones, tanto profesionales como políticas, a Pedro Sánchez le gusta más dedicarse a Siria y a Feijóo a Soria. Y esto no es una cosa menor, mire. El gobierno de España, que salga de las próximas elecciones, se va a decidir en 20 o 25 provincias que tengan 5 o menos diputados. Es la distancia que va de tener 135 diputados a 150. ¿Qué es de lo que habla Feijóo cuando dice eso de que quiere una mayoría suficiente para gobernar? A ambos aspirantes les quedan un par de entrevistas, de esas de 2 o 3 millones de espectadores, y el combate dialéctico, cara a cara, que tienen apalabrado y en el que tienen que convencer a ese millón y pico de ciudadanos que se niegan en rotundo a aceptar tanto la condición, la coalición PP-Vox, como la del PSOE, MAS e independentistas. A día de hoy, Javier, parece que el camello populista va por delante del socialista, pero aquí no debería de fiarse nadie, porque hay partido, no tenga la menor duda. Así que estaremos muy 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 atentos, Javier.
Claro,
hasta la próxima semana.
Claro que
sí,
Alberto. Seguiremos muy atentos y te volvemos a escuchar el próximo miércoles.
el flamenco fusión de Israel Fernández en las noches de San Benito. 25 de julio, patio de San Benito. No te pierdas la nueva sensación del flamenco actual. Entradas en entradas.com. Con el Ayuntamiento de Valladolid, Caja Rural de Zamora. Nos impulsa Junta de Castilla y León.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Sendeando por con Javier Valenzuela.
Tenemos tiempo inestable en estos primeros días de julio, pero vamos a ver si nos respetan las nubes para irnos de ruta. ¿Con quién? Pues, con Javier Valenzuela. Javier, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, tocayo. Oye, ya huele a vacaciones, ¿eh?
Ya huele. Bueno, a algunos todavía nos queda un poco, ¿eh? Así que aguántame unas semanas más, dame unos planes más para estos fines de semana y ya luego te doy vacaciones yo en agosto, ¿eh? Te lo prometo.
Fenomenal, ¿no? La verdad es que se nota en las calles de la ciudad que menos gente. Yo creo que la gente se ha ido ya de vacaciones al pueblo, a la playa o a la montaña. O sobre todo, espero que miles de oyentes a Castilla y León, ¿eh?
Por favor.
Es lo que más espero.
Sobre todo con los planes que tú nos acercas cada miércoles.
Está claro. Mira, pues hoy, como es el último día de esta temporada de nuestro Sendeando, te voy a llevar al punto más alejado de nuestra hermosa, grande, bonita, variada y deliciosa Castilla y León. ¿Sabes dónde te voy a llevar, tocayo?
A ver, ¿a dónde?
Hasta Soria, a descubrir el único bosque, un bosque único que hay en Europa, el acebal de Garagüeta.
¡Qué bien suena!
Suena muy bien. Mira, este acebal es el bosque más grande y mejor conservado de toda Europa. Y está, sí, señores oyentes, en Castilla y León. Tiene una figura de protección que ya de por sí le hace muy especial, que es reserva natural. Dos palabras que me encantan. Y para que todos tus oyentes hagan una idea, tiene una extensión de 404 hectáreas, o sea, 404 campos de fútbol. Ajá. Y algunos de los ejemplares que ahí podremos encontrarnos tienen un tamaño de 16 metros de altura. Toma ya.
Casi nada.
Pues mi querido amigo, pues nos vamos para Soria.
Vamos
pues
allá.
Desde Valladolid sí o sí tenemos que coger la maldita Nacional 122. Lo digo lo de maldita porque no me puedo creer que en el siglo XXI aún sigamos teniendo esta carretera, que es una auténtica vergüenza. Pues, en fin, tocayo, que no me caliento. Venga, es lo que hay. Pues salimos a Valladolid, pasamos Peñafiel, pasamos Aranda. Bueno, ya no pasamos Aranda, porque ahora tiene una gran y muy práctica circunvalación. Y más o menos, con los 230 kilómetros de Valladolid, más o menos dos horas y media, llegaremos hasta dos pueblecitos muy pequeños, pero realmente muy bonitos. Arévalo de la Sierra y Torre Arévalo. Estos serán nuestros puntos de partida. Muy cerquita de estas localidades se encuentra nuestro destino de hoy, que es el acebal de Garagüeta, que, por cierto, esta gran masa forestal se encuentra dentro del muy poco conocido Sierra de Montes Claros. La ruta de hoy atraviesa este bosque que, para mí y mis hijos, es mágico. A lo largo del recorrido podremos ver y disfrutar de antiguas construcciones ganaderas y pasear bajo la atenta mirada de los acebos milenarios que habitan allí. Pero, ¿por qué este acebal es único? Te puedes preguntar y tus oyentes se lo podrán preguntar. Pues en primer lugar, nunca debemos olvidar que el acebo crece a la sombra de otras especies, como pueden ser los pinos, las hayas o los robles, y no forman bosques, prácticamente nunca, salvo en Soria. Y por eso es único. Y esta es una de las claves de la importancia que tiene a nivel europeo. El nombre de la ruta es la Senda del Acebal y es de tipo circular. Son apenas 4 kilómetros. Tiene una dificultad baja, por lo que les recomiendo a todos tus clientes que lo hagan en familia.
Vale.
El sendero comienza en la puerta de acceso a la reserva natural, donde podrás dejar el vehículo en el aparcamiento que existe, y al que llegarás por una pista forestal de alrededor de 2 kilómetros desde Torre Arévalo. Está muy bien señalizado, con que hasta yo, que soy un poco cazurro, no me pierdo en este caso. Desde aquí caminamos un poquito, hasta una pequeña fuente, donde ya empezaremos a disfrutar del paisaje que conforma los acebos. Un poco más adelante te chocarás con una majada, y que es una antigua construcción que permitía a los pastores cobijarse junto a sus ovejas. También aparecerá un refugio de pastores que ha sido rehabilitada. Si quieres entender la dura profesión, que era la de ser pastor, de verdad, métete dentro y entenderás el porqué. Si seguimos caminando, llegaremos hasta la Turruca, que es una choza de forma circular en la que antiguamente dormían los vaqueros que con sus caballos cuidaban el ganado de Arévalo de la Sierra y de Torre Arévalo. No podemos olvidar que esta acebal, su extensión en la que ya tiene como culpables, lo pongo entrecomillado, a los usos ganaderos, que a lo largo de los siglos han permitido que estas especies hayan ido dando la forma que ahora tienen y que, entre otras cosas, nos permiten caminar bajo cuevas o sextiles, como se dice en la zona, que es como se conoce en la zona, y que se han formado, ¿sabes cómo? Con las ramas de los acebos a lo largo de los años, de los años, de los años, de los años, que han formado esa pequeña ese pequeño túnel, que es, hay alguno hasta de 500 metros de largo, con que vas rodeado, no, absolutamente rodeado.
Desde luego.
Sí, son refugios naturales porque nos dan una sensación muy especial. Es algo muy atractivo para los visitantes. Desde este punto sale una bifurcación que nos llevará de regreso hasta el coche. Más o menos debemos calcular unas 2 horas con las paradas para hacer la fotografía, respirar aire puro y sobre todo disfrutar de la experiencia y explicar a nuestros hijos por qué estamos en un lugar único. Como es el último Sinando de esta temporada, voy a recordar que hace mucho tiempo que no lo hago y me gusta ponerme pesado con estas cosas, varias cosas importantes. Ahora que las próximas semanas vamos a tener más tiempo para salir al campo.
Vale.
Siempre te pedimos que seas prudente. Eres el que mejor te conoces. Que vayas con gente, y no solo por seguridad, que es importante, sino porque las cosas compartidas, de verdad, son mucho, mucho más bonitas. Que consultes la previsión meteorológica para que no tengas ningún susto. Que lleves el móvil cargado, no solo para hacer fotos y vídeos, sino para que te puedas comunicar por si pasa algo. Que la mochila lleves algo de abrigo y de lluvia. Sí, en verano también, no pasa nada, que los chubasqueros no pesan nada, con que te lo echas el chubasquero y lo tienes en la mochila. Que el bocate y la bebida te la compres allí, en la zona, porque así ayudarás a la gente. Mm-hmm. Que lo compartas por redes sociales, porque así también ayudaremos a los pueblos y lugares que visitamos. Y mi última petición, que por favor, seamos buenos, pero sobre todo, seamos felices.
Oye, desde luego que sí. Y ya de paso, yo añado, si algún oyente hace alguna de las rutas, que nos escriban en Twitter, @ Valladolid Cope, y en facebook.com, Cope Valladolid. Javier Valenzuela, gracias, como siempre, por llevarnos de ruta. Oye, espero que nuestros oyentes hayan tomado buena nota para este verano, ¿eh? Yo ya te digo que sí. ¿Alguna
vez? Perfecto. Perfecto. Oye, y por cierto, ahora que has dicho, aquellos oyentes que quieran proponernos alguna ruta, oye, que nos la propongan, que a lo mejor nos vamos tú y yo un día de paseo y nos hacemos una ruta y luego la contamos. ¿Te parece?
Verás tú la que liamos como aparezcamos por ahí. Todo se andará, nunca mejor dicho, aquí sendeando con Javier Valenzuela. Javier, muchísimas gracias y feliz verano.
Un abrazo muy fuerte, tocayo.
Me gusta la vida, ir donde nos lleve el viento, donde los sueños nos gritan, donde me dicen de siempre amor. Vivir el momento, robarle tiempo a cualquier despedida, salir detrás si alguien sale corriendo. Ay, cómo me gusta la vida. Saber que sientes lo mismo que siento, saber jugar y empatar la partida, saber también escuchar al silencio. Ay, cómo me gusta la vida. Ir donde nos lleve el viento, donde los sueños nos gritan, donde me dicen de siempre amor. A mí me gusta la vida.
Y tenemos nuevo CIS, según la estimación de voto que hoy publica el Centro de Investigaciones Sociológicas, el Partido Popular ganaría las elecciones generales en Castilla y León el próximo 23 de julio. Obtendría, según el CIS, entre 14 y 17 escaños. Por su parte, el PSOE tendría una horquilla de entre 13 y 15 representantes. Te recuerdo que actualmente, en base a los comicios de 2019, PP y PSOE cuentan con 13 y 12 diputados respectivamente. Y como era de esperar, el CIS, en manos del señor Tezanos, dará de nuevo de qué hablar. ¿Por qué? Bueno, pues porque el CIS deja fuera a Vox en Castilla y León, y eso que actualmente cuenta con 6 diputados, con 6 escaños por las 9 circunscripciones que hay en Castilla y León. Y ojo, porque ese CIS otorga entre 1 y 2 representantes a la plataforma Sumar, que lidera la vicepresidenta Yolanda Díaz. Uno de esos diputados lo obtendría, estaría asegurado según el CIS, en Valladolid, y el otro estaría en disputa en Burgos. Así que ese es el resultado del último estudio, de la última estimación de voto que ha publicado hoy el Centro de Investigaciones Sociológicas, en el que el Partido Popular ganaría las elecciones generales en Castilla y León, y la sorpresa saltaría, según el CIS, con Vox a que el CIS deja fuera de ese reparto de escaños en Castilla y León. Una más del señor José Félix Tezanos.
No dejes de soñar, no dejes de soñar, no dejes de soñar, amigo, no dejes de soñar, no dejes de soñar, no dejes de soñar, amigo. Cuando preguntes el porqué, comienza por pensar en ti. Cuando te olvides otra vez, empieza por quererte a ti. Cuéntame, puedes contar conmigo a cada paso. Escúchame, te escucharé. Porque la vida tuya es, y siempre tienes que luchar, y a veces tienes que perder, para luego poder ganar, para sentir, para vivir, para soñar. Amigo, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. No dejes de soñar, no dejes de soñar, no dejes de soñar, amigo, no dejes de soñar, no dejes de soñar.
El pasado año en Castilla y León se registraron un total de 13 fallecimientos por ahogamiento. Sí, pese a que somos Castilla y León una comunidad de secano. Y ojo, porque Valladolid no es ajena a esta realidad que se repite verano tras verano, y todo pese a que cada año te recordamos los consejos típicos, los que aprendimos de nuestros mayores y que a veces se nos olvidan enseguida. Conocemos cómo se está desarrollando este inicio del verano, estos 6 primeros meses del año en materia de ahogamientos en nuestras aguas. Un momento.
I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. You were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. Well, I'm in love with your body. First day, you and me are thrifty, so go all you can eat. Fill up your bag and I fill up the plate. We talk for hours and hours about the sweet and the sour and how your family's doing okay. And leaving, getting a taxi, kissing the backseat, tell the driver make the radio play, and I'm singing like.
Valladolid cuenta con 2 zonas aptas para el baño. ¿Sabes dónde? Una está en la capital, más conocida, la playa de las Moreras. La otra en la provincia, en Quintanilla de Arriba, en esa ribera del río Duero. ¿Dónde se producen más ahogamientos? ¿En zonas aptas o en zonas no aptas para el baño? Enseguida te lo cuento.
ILERNA, el centro de formación profesional oficial con más de 50 años de experiencia, llega a Valladolid. Fórmate en áreas de sanidad y servicios socioculturales con las últimas tecnologías, clases muy prácticas y los mejores docentes. Ven a vernos a la calle Fray Luis de León 15 o entra en ilerna.es. Más de 100.000 alumnos ya han confiado en ILERNA.
Si te gusta la enseñanza, matricúlate en la Escuela Universitaria de Magisterio Fray Luis de León en Valladolid. Más de 70 años avalan nuestro alto nivel académico formando maestros.
Infantil, primaria e infantil y primaria simultáneos. Cursos semipresenciales, menciones en educación física, inglés, educación especial, educación musical, audición y lenguaje y máster en secundaria.
Infórmate en la Escuela de Magisterio Fray Luis de León. 983-354090 o en frayluis.com.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
930 1130. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Mi papá nunca.
El flamenco fusión de Israel Fernández en las noches de San Benito. 25 de julio, patio de San Benito. No te pierdas la nueva sensación del flamenco actual. Entradas en entradas.com. Con el Ayuntamiento de Valladolid, Caja Rural de Zamora. Nos impulsa Junta de Castilla y León.
En Covadut te ayudamos a ti, agricultor.
Los mejores abonos, semillas, fitosanitarios.
A ti, ganadero.
Piensos y productos de la máxima calidad al mejor precio y todo lo que necesitas para modernizar tu explotación.
Tu cosecha, tu ganado, tu explotación son nuestra razón de ser. Covadut. Te ayudamos a crecer.
Es que tiene razón y cuando tiene razón hay que dártela. Cualquier día es bueno para ir a Villa del Prado Café Bar. Es perfecto para disfrutar de buenos mariscos. ¡Qué sabor tienen! ¡Qué producto, qué variedad y qué menús! Todo esto con una mao muy bien tirada y los pescados y mariscos de Pescadería La Alondra es el plan perfecto. Villa del Prado Café Bar en Monasterio Santo Domingo de Silos 1.
En 2022, Castilla y León registró 13 fallecimientos por ahogamiento. Sí, pese a que somos una comunidad de secano. Alberto García es el director de la Escuela Española de Salvamento y Socorrismo de la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo. Alberto, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Cómo estamos?
Desde la Federación manejáis cifras, así que ¿cómo está transcurriendo este 2023?
Sí, a ver, la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo publica diariamente, lleva un control del número de ahogados que al menos, es decir, puede haber alguno más, se producen en España. En Castilla y León llevamos 9 ahogados y en Valladolid, si no me equivoco, 2. ¿Vale? Esto quiere decir que bueno, pues que es una cifra bastante, bastante elevada, teniendo en cuenta que la mayoría se producen en zonas no vigiladas. Y hablabas de que, bueno, el territorio de Castilla y León somos de secano. Es verdad que no tenemos mar, pero hay 35 zonas aptas para el baño. Son muchas zonas, tenemos playas fluviales, tenemos pantanos, y evidentemente con el calor, que cada año parece que las temperaturas son más elevadas, pues disfrutamos, como es normal, de estos espacios, claro.
De esas 35 zonas, 2 están en Valladolid, una en la capital, en Las Moreras, otra en el río Duero a su paso por Quintanilla de Arribo, en la provincia, pero también se han dado ahogamientos en zonas no aptas para el baño. ¿Suelen ser más peligrosas esas zonas no aptas para el baño?
A ver, no necesariamente tienen que ser más peligrosos. El peligro viene desde el momento en el que los datos estadísticos corroboran que se producen un mayor número de ahogamientos donde no hay vigilancia. Esto no quiere decir que la zona sea más peligrosa o no, porque una persona que no sepa nadar, si se cae al agua, evidentemente sea esa situación de caída al agua sea más peligrosa o menos peligrosa, si no hay vigilancia y no lo ven, ¿se va a ahogar? Sí o sí. Y si hay vigilancia, las probabilidades de que esa persona la saquen del agua son mucho mayores. De tal manera que, claro, hay zonas aptas para el baño en Castilla y León. Pero las zonas aptas para el baño hablamos de la calidad del agua. No hablamos de un espacio seguro. En Valladolid comentabas las dos zonas que hay, ¿no? Que son el río Pisuerga, efectivamente, y el río Duero en Quintanilla. Aquí en Valladolid hay una zona balizada de baño, es una playa fluvial, y hay seguridad. Por lo tanto, al estar balizada y haber seguridad, las posibilidades de ahogarse, evidentemente, sí que existen, no se pueden eliminar, pero siempre va a haber alguien que está velando por que eso no ocurra, y si ocurre, poder actuar. En el caso de que nosotros nos vayamos en una zona apta para el baño por la calidad del agua, pero donde no hay una vigilancia, no hay medidas de seguridad y nadie puede acudir en tu auxilio, evidentemente si tenemos un problema, el riesgo es muchísimo mayor, a morir ahogado, claro.
¿Y en estas zonas de Valladolid, Alberto, hay vigilancia?
En Valladolid, en el río Pisuerga. En el río Pisuerga, en la zona de en la playa de las Moreras, claro.
Entiendo que en la provincia no.
En la zona de la provincia, creo que no. Creo que no. Hay más zonas que son aptas para el baño, pero no suelen poner seguridad. El problema de la seguridad es el dinero, que conlleva unos recursos humanos que hay que pagar y unos recursos materiales. Y aquí las administraciones se pasan un poco la pelota, ¿no? Por así decirlo. La patata caliente. ¿Quién es competente para establecer las medidas de seguridad? ¿La comunidad autónoma, el ayuntamiento, la entidad local, la provincia? Y aquí no se ponen de acuerdo. Entonces, la calidad del agua sí. Se controla a través de la comunidad autónoma, de sanidad, y bien, es apta para el baño. Pero claro, nosotros lo que pedimos desde la federación es que independientemente de que esos recursos lleguen, al menos en esas zonas de baño, que se indique si hay socorrista, si no hay socorrista, si es una zona peligrosa o no, que se valice, que haya un cartel, una señalización, porque no lo hay. No lo hay, carecemos de cualquier tipo de señalización. De tal manera que el usuario, bueno, pues yo voy a una playa fluvial o voy a un pantano y no hay nada, y entonces yo, bueno, pues me introduzco en el agua o voy con una balsa o con una barquita, pero creo que tiene que haber una señalización de todas esas zonas. Y teniendo en cuenta que los veranos cada vez son más calurosos, debería existir zonas balizadas con seguridad, o sea, con socorristas, a unos horarios para que el usuario pueda acudir.
Pues con ese mensaje y, por supuesto, con la petición de que nos bañemos con cabeza, este verano nos quedamos. Alberto García, director de la Escuela Española de Salvamento y Socorrismo de la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo. Gracias por haber estado hoy en Mediodía COPE.
Pues nada, gracias a vosotros, un buen verano y espero que tomen las medidas de precaución para disfrutar del medio acuático.
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Apuesta por tu futuro laboral y consigue el trabajo con el que siempre soñaste. Universae, Instituto Superior de Formación Profesional. En Universae te ofrecemos una experiencia educativa innovadora, actualizada y adaptada a las necesidades del mercado laboral. Matricúlate ya en Universae. Universae, change your way.
Este año Valladolid tendrá una feria taurina de primera. El Juli Morante de la Puebla, Andrés Roca Rey, los toros de Victorino Martín y mucho más. Abónate ya en las taquillas de la Plaza de Toros con descuentos del 20% y entrarás en el sorteo de un coche Fiat 500. Sí, has oído bien. Solamente por abonarte a la feria taurina puedes ganar un Fiat 500. Más info en la web tauroemoción.com.
Simancas, Villa de la Música. El 7 de julio, Martin Garrix en las instalaciones deportivas Los Pinos de Simancas. Entradas en simancasvilladelamusica.es.
Si por mí fuera, haría lo imposible por tenerte entera. Ay, 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 que si por mí fuera, serías el aire que mueve mi bandera.
Se acercan las dos, estás escuchando Mediodía COPE Valladolid. Ahora seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Si por mí fuera,